Saludamos a esta hora al doctor Wilson Ruiz Orejuela, nuevo ministro de Justicia y del Derecho. Ministro, muy buenos días.
Muy buenos días. Un saludo muy especial a ti, William, a toda la mesa.
Ministro, muchas gracias por atender esta comunicación. Queríamos hablar rápidamente con usted sobre la manera como recibe esta cartera, la cartera de Justicia, y las prioridades que va a tener su gestión, su administración, al frente del Ministerio de Justicia. Para usted, ¿cuál va a ser ese punto o los puntos más importantes que debe sacar adelante esta administración?
Muchas gracias. Mire, primero que todo, el país requiere de una reforma a la justicia que sea coyuntural y estructural, pensando en el ciudadano de a pie. Créanme que cuando estuve presidente de la rama judicial, me dio mucha tristeza de observar cómo los fallos en Colombia pueden tardar hasta 25 y 30 años. Yo considero que hay que darle una justicia más eficaz y que la gente tenga resultados a corto plazo. Hay que utilizar los métodos alternativos de solución de conflictos. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar más y más lo que es la conciliación, la transacción, porque es que en este país se demanda por todo. Mire, solamente una jurisdicción, la contenciosa, eran más de 200.000 pleitos en contra del Estado. Aquí tiene la gente una palabra en su cabeza que es la demanditis. Y no saben que cada proceso nos cuesta más de 1.5 millones de pesos mensuales cada que se presenta una demanda. Yo llamo también a todos los profesores de las facultades de Derecho que están formando los futuros abogados. Hay que enseñarles a que pueden con responsabilidad, con decoro profesional, y que el día que van a enfrentar una demanda pues lo hagan con responsabilidad social, no pensan en el daño que lo que hacen al país.
Santiago Ángel tiene pregunta.
Señor ministro, hoy estamos viendo cómo hay casos impactantes de personas que probablemente son inocentes luego del reconocimiento de las FARC. Usted llega a la cartera y bienvenido pues en un momento en el que las FARC han entregado esta carta de reconocimiento y empiezan a descubrirse casos como el de Héctor Paul Flores o el de el señor Gustavo Sastoque, que dicen que pagaron décadas en la cárcel siendo inocentes injustamente con condenas que no le correspondían. ¿Usted qué ideas tiene en mente para corregir ese problema que parece que ya es sistemático en Colombia, que no se condene a personas inocentes, además por el problema de los falsos testigos, de los testimonios como pruebas fundamentales, etcétera? ¿Qué ideas tiene?
Sí, mire, en Colombia tuve la oportunidad en los 3 años que estuve como magistrado, y luego posteriormente renuncié, de conocer toda la problemática del país. Aquí tenemos que los jueces de la República actuar con más sentido de pertenencia y de responsabilidad. Yo creo que hay una facultad muy importante que es la interpretación de la ley y la Constitución. Pero la interpretación tampoco es absoluta, y siempre que no haya unas pruebas contundentes ni nada, pues esa presunción de inocencia como un derecho supraconstitucional hay que aplicarlo en favor de la persona, sea sindicado o que haya sido condenado en primera instancia. Fíjese que su pregunta es tan interesante que la Fiscalía General de la Nación es de las entidades más demandadas que tenemos en nuestro país. ¿Precisamente por qué? Porque privan de la libertad a muchas personas. Este es un país que es carcelero. Entonces, lo que se pretende en estos momentos, a través de la circular que sacó el Fiscal General de la Nación, es concientizar a los fiscales de que detener a una persona sea la última opción que se tiene. Porque es que este tiene varias implicaciones. La primera, que la gente cuando recupera la libertad y nunca se le logró demostrar ninguna responsabilidad, pues demandan al Estado cuantiosamente. Y una demanda le puede costar al Estado 1.000 o 2.000 millones de pesos. El segundo punto es que ahí entraríamos entonces a privar de la libertad a una cantidad de gente y se conforma un hacinamiento carcelario injustificado en el país. Los fiscales y jueces de nuestro país tienen que saber que si con una conducta dolosa o gravemente culposa el Estado ha salido condenado, hay que entrar a repetir contra ellos, es decir, contra el patrimonio de estos fiscales o jueces. De modo que tenemos que todos contribuir en que realmente la última opción sea meter a una persona a la cárcel, porque el hacinamiento nos está comiendo como país, y esto le cuesta al Estado cada interno más de 1.5 millones de pesos de sostenimiento.
Ministro, el presidente ayer le encargó la defensa de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, pero no se refirió a la JEP. ¿Qué significa esto?
Bueno, mire, a mí la JEP, la verdad, me parece una institución que ha funcionado y debe funcionar. Siempre hemos pensado nosotros que las instituciones no hay que acabarlas, que podemos entrar a mejorarlas, a reformarlas. Me llama mucho la atención la pregunta muy interesante, porque todos esos paramilitares que actualmente están por fuera de nuestro país, terminan de purgar penas, y que Salvatore Mancuso está a puerta de lo que traigamos a Colombia, a la gente no le importa tanto la parte económica, a la gente no le importa tanto la parte material, a la gente lo que le importa es la verdad. ¿Por qué esa es la persona la desaparecieron? ¿Por qué la descuartizaron? ¿Por qué la asesinaron? Que haya una justicia, es decir, usted cometió ese delito y debe purgar una pena. Que haya una reparación, no podemos darle un predio a alguien que sea infértil, que no produzca nada. Si usted va a reparar a las víctimas, tiene que hacerlo con bienes o con tierras que realmente los campesinos o la gente afectada pueda sacarle el mejor provecho. Entonces me parece a mí que verdad, justicia y reparación debe proceder en todos los casos, siempre y cuando haya lugar a ello.
Ministro, ¿pero debe ser reformada la JEP?
Hombre, reitero esto, no soy partidario de eliminar nada, ni eliminar el INPEC, ni eliminar la JEP. Repito esto, yo creo que se puede entrar a mejorar muchas situaciones de nuestro país. Yo soy un demócrata, soy un hombre que vivo en la academia y estoy dispuesto a atender a todos los sectores para ver qué es lo que más le conviene al país. Repito, no soy partidario de eliminar instituciones. Hay que entrar es a mejorarlas.
Señor ministro, cuando uno revisa la tabla de los otros ministros de justicia desde el 90, uno se da cuenta que un ministro de justicia en Colombia solamente dura año y medio, pero que el presidente Iván Duque va en esa misma racha, es decir, de tener casi un ministro por año. Durante esta administración, desde agosto del 2018, ha estado doña Gloria María Borrero, la señora Margarita Cabello, y ahora usted, el tercer ministro. ¿No le parece que como un año, año y medio es muy poquito para, digamos, para decir o para gestionar todas las cosas que ustedes prometen?
Recuerden que efectivamente la doctora Gloria María Borrero estuvo como un año, la doctora Margarita otro año, y quedan aproximadamente unos 22 meses para terminar esta administración. Pues yo aspiro a terminar estos casi dos años para poder servirle al país. Las salientes ministras han hecho un trabajo ingente, han hecho un trabajo importante, y yo creo que son muchas las cosas que se han hecho. Le pongo un ejemplo. Teníamos un hacinamiento antes del COVID del 54%. Mire que actualmente se redujo a un 23%. ¿Qué quiere decir? Que las administraciones salientes realmente sí le han aportado al país. Entonces yo rescato mucho toda la labor que han hecho las anteriores ministras. Trataremos desde luego de hacer un trabajo en conjunto con las salientes también.
Ministro, para terminar y tratando de interpretar mucho del sentimiento que puede haber en la opinión pública, de la gente del común, de cualquier ciudadano que se pregunta qué es lo que está pasando con la justicia en Colombia, por qué o cuándo o de qué manera llegamos a esta situación en que hoy cualquier decisión que tome un juez está marcada por la sospecha, porque se dice que la Corte está trabajando con sesgo el caso del expresidente Uribe, y que si el caso pasa a la justicia ordinaria, entonces es que el fiscal es amigo de Duque y por tanto es amigo del expresidente Uribe y lo va a favorecer. ¿Cuándo llegamos ahí? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué no creemos en la justicia colombiana, ministro?
Bueno, mire, yo soy un hombre que vengo de muy abajo, yo soy un hombre del pueblo. Créanme que yo siento mucho lo que es la justicia en nuestro país. Considero que las cortes, para realizar la pregunta, no están politizadas. Lo que pasa es que cada magistrado piensa en muchas ocasiones distinto, pero son, digamos, situaciones, son conceptos que cada uno tiene. Pero lo que le quiero decir a usted, a la opinión pública tan importante de la FM, que hasta nos escucha, y toda la opinión pública, es que ningún juez o magistrado del país, a excepción de la Corte Constitucional, es completamente autónomo, ni pueden interpretar a su amaño la Constitución. Aquí quien tiene la última palabra es la Corte Constitucional, que es la que puede modular, es la guarda de la Constitución. Nos cuesta un poquito de trabajo aceptarlo, pero por eso es que la Corte Constitucional en muchas ocasiones entra a revocar fallos de las otras cortes, no es que haya choque de trenes. Entonces me parece a mí que hay que darle confianza al ciudadano, que crea más en las instituciones. Mire, yo veo jueces rompiéndose el lomo, yo veo jueces todos los días esforzándose por aportarle a un país todo su conocimiento. Yo no puedo generalizar de que todos los jueces en Colombia son corruptos. Habrá una pequeña, pequeña minoría, pero eso no puede decir uno que toda la rama judicial es corrupta, porque la gran mayoría de ellos viven esforzándose por un bienestar dentro de nuestra rama judicial.
Ministro, ¿la reforma a la justicia para cuándo? Esto es una promesa que todos los gobiernos hacen al inicio, pero o no alcanzan o pasa algo en el Congreso, y pues según lo que le entendimos al presidente Duque, esta es una de sus promesas mayores de su plan de gobierno. ¿Se realizará o no?
Mira, tengo toda la voluntad del mundo con el presidente de la República en que vamos a hacer una reforma pensando en el ciudadano de a pie. Lo que pasa es que tú lo acabas de mencionar. Yo puedo, desde luego, como ministro, presentar el proyecto de acto legislativo. Puedo presentar el proyecto de ley estatutaria para la Administración de Justicia, pero requerimos de dos componentes. Lo primero, deseo y quiero tener en cuenta a los magistrados de las Cortes. Segundo, todo esto pasa por el Congreso de la República. De modo que hay que pedir una colaboración armónica para poder que una reforma que lleva más de 18 años sin poderse hacer, pues tenga los frutos esperados. Créeme que no es solamente la voluntad del ministro. Necesitamos lo que te acabo de explicar, Cortes y Congreso de la República. Y además cualquier reforma que se haga, finalmente llega a la Corte Constitucional.
Wilson Ruiz Orejuela, el nuevo ministro de Justicia y del Derecho en Colombia, aquí en la FM. Ministro, muchas gracias. Una feliz mañana.
Que tengan buen día. Gracias por todo.